estudio. España incorpora ahora, o sea, ha incorporado hace pues muy pocos días como embajador del Reino Unido al señor Hugh Elliot, que es un embajador muy salmantino, si me permiten. ¿Y por qué? Pues porque ha vivido, trabajado, fundado su familia entre Salamanca y Madrid. Es un buen conocedor y un buen amante de nuestro país. Señor embajador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, señor embajador, viene a trabajar en un momento a España, que ya además creo que España fue su primer destino como diplomático, ¿no?
Así es.
Sí. Viene a trabajar en un momento muy, muy delicado, muy, muy delicado, en el que dos países que están muy relacionados, son dos de los países más relacionados entre sí en la Unión Europea, que son el Reino Unido y España, van a verse afectados por una decisión que tomó en referéndum el pueblo británico. Es verdad que con poco margen, pero la tomó, que es la salida del Reino Unido del Brexit. ¿Cuál es su trabajo ahora, embajador, en España?
Pues es cierto que tenemos una relación muy estrecha, y al volver a España después de muchos años fuera, yo he constatado que esa relación, tanto económica, comercial, cultural, educativa, ha ido desarrollándose, aprofundizándose. Y mi trabajo es asegurar que así, que esa relación siga así de profunda y siga desarrollándose, sea cual sea el marco legal institucional en que nos encontramos. Y yo tengo la plena confianza de que esas relaciones van a seguir muy profundas y muy positivas.
¿Van a seguir viviendo en España los británicos que viven en España, por ejemplo, después del Brexit, cree usted?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay más de 300.000 británicos que han hecho su hogar en España. Somos más de 18 millones que venimos como visitantes todos los años. Es una cifra importante, está en auge. Hace solo unos años era por ejemplo, hace 8 o 9 años era solo 12 millones, bueno, digo solo, pero 12 son importantes, pero hasta 18, más de 18 hemos aumentado. Y lo mismo digo para los españoles en el Reino Unido. Son más de 150.000 españoles en el Reino Unido y más de 2 millones de visitantes. Entonces, esa fluidez, esas relaciones van a seguir, el interés va a seguir. Mientras brille el sol en España, yo creo que los británicos vamos a seguir viniendo. Claro, y agradecemos el recibimiento que recibimos aquí.
¿Qué hace que España sea el país favorito de los británicos?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con la calidez del acogimiento español. Yo personalmente he vivido desde el primer momento en que yo llegué a España hace 35 años como estudiante, me recibieron todo el mundo de una forma muy calurosa, y yo creo que ese recibimiento, ese saber vivir que tiene España, que agradecemos los británicos y que nos alenta a volver.
El momento es ahora difícil, el desafío de Gran Bretaña en este momento, además con la presidencia, el primer ministro, el señor Johnson, y las negociaciones con el señor Juncker para llegar a algún tipo de acuerdo. Si no se produce, ¿cree que el sufrimiento tanto británico como europeo como consecuencia del Brexit va a ser de los que dejan cicatriz?
Pues yo creo que tomando un paso atrás, yo creo que lo que como usted mencionó hace un momento, que hubo este evento democrático en el Reino Unido, y lo que el gobierno está intentando hacer ahora es cumplir con la voluntad del pueblo, con este mandato democrático. Y ayer mismo hicimos unas propuestas muy concretas para llegar a ese acuerdo. Se nos ha pedido que negociemos en serio y lo hemos hecho, que pongamos textos detallados sobre la mesa, eso ahora lo hemos hecho. Se nos ha pedido un espíritu de compromiso y flexibilidad, y podemos hablarlo. Hemos puesto propuestas sobre la mesa que cumplen con esa flexibilidad, y ahora yo creo que buscamos la misma flexibilidad de los países miembros de la Unión Europea, de los 27, y creo que podemos llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que no tenemos que hablar de cicatrices, sino de esforzarnos en llegar a ese acuerdo consensuado que todos deseamos.
Uno de los asuntos más delicados que yo le pediría que de forma muy sucinta nos explicara es la frontera entre las Irlandas, ¿no? Es decir, una frontera dentro de Irlanda, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. ¿Hasta qué punto podría llegarse a un acuerdo poniendo una frontera? Porque efectivamente Irlanda será otro territorio, Irlanda del Norte será otro territorio, pero que no exista un exhaustivo control aduanero que, digamos, no estropee las cosas.
Pues nosotros, las propuestas que hemos puesto sobre la mesa pretenden solucionar ese problema con, voy a decir tres cosas básicas. Primero, respetar los acuerdos de Viernes Santo, compromiso de todos los 28 países, que significa no restablecer una frontera, por así decirlo, dura, una frontera física entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Nuestras propuestas para crear una zona regulatoria única en la isla de Irlanda, o sea, cumplir con los mismos estándares para los bienes agrícolas y industriales en la isla de Irlanda, asegura, de cierto modo, el interés de proteger el mercado único. Y en cuanto a los controles aduaneros, lo que proponemos es unos controles en origen o en las primeras partes de las cadenas de suministro para evitar que se establezcan esa frontera física. Y teniendo en cuenta la realidad de la frontera en Irlanda, pensamos que eso es perfectamente factible el sistema que proponemos.
Señor embajador, ¿se enfrenta el Reino Unido con esta decisión y las consecuencias del Brexit, sea más duro o sea menos duro, a un peligro de desestabilización interna, entre otros a través de territorios sensibles como el escocés o incluso el irlandés?
Pues yo creo que cualquier cambio constitucional, y este es un cambio constitucional, es una cosa que hay que ir adaptándose tendremos que ir adaptándonos a la nueva realidad. Pero en cuanto a Escocia, hubo un referéndum en el 2014, las partes acordaron que ese referéndum iba a ser una vez en una generación, y el resultado del referéndum fue una decisión muy clara de los escoceses de quedarse dentro del Reino Unido. Así que yo no veo posibilidad de que eso se pueda repetir. Y yo creo que poco a poco nos iremos acostumbrando a la nueva realidad fuera de la Unión Europea.
Pues le queda mucho trabajo por delante, señor embajador, y yo le deseo lo mejor porque, velar por los británicos residentes en España, que van a cambiar su estatus dentro de España, bueno, van a ser ciudadanos de la Unión, y también la coordinación con el gobierno español, con el que efectivamente va que el Reino Unido va a tener que renegociar muchas cosas, habida cuenta que son dos países muy interrelacionados empresarialmente, ciudadanamente, en fin, vamos, que se va usted a entretener durante los próximos meses y años, ¿no?
Yo creo que sí, pero quisiera mandar también un mensaje. Yo soy muy optimista sobre nuestro futuro, la futura relación de los países, y quisiera mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, porque como dices, es muy importante que tengan esa tranquilidad. Haya o no haya acuerdo, sus derechos estarán protegidos, tanto los gobiernos británicos como españoles, y estuvimos en conversaciones ayer con el Ministerio de Exteriores sobre estos temas. Tenemos ese compromiso, así que yo creo que pueden estar tranquilos y realmente soy optimista para el futuro.
Señor Elliot, señor embajador, ha sido un placer saludarle. Bienvenido de nuevo a su casa.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo.